¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
Igor Wilkomirski nació en Angol, en la región de la Araucanía, y pasó buena parte de su infancia entre la ciudad y un predio agrícola en la zona de los Sauces. Hijo de un padre inmigrante de origen bielorruso y de una madre de familia vasco-alemana, creció en un hogar marcado por el esfuerzo y el trabajo. Sus primeros años transcurrieron en el campo, rodeado de árboles, de verde y máquinas agrícolas. Un paisaje que, como él mismo recuerda, lo marcaría para siempre.
La verdad que mi infancia no fue muy distinta a la de todos los niños. Uh-huh. Me gustaba más jugar que estudiar, pero mis papás me obligaban a estudiar, así que mientras no mostraba las tareas no me dejaban salir. Yeah. Pero una buena parte de mi infancia la pasé en el campo, que eso me marcó bastante, porque me gusta hasta el día de hoy los árboles, el pasto.
La parte de la naturaleza.
Claro. Sin embargo, recuerdo una cosa que me marcó mucho. Uh-huh. Cuando tenía unos 5 años tal vez, dejaron guardado dentro del campo un tractor. Yeah. Un tractor con oruga. A esa edad ya podía leer, y me recuerdo que leí que decía Caterpillar al lado. Okay. La marca de este.
Yeah.
Y para mí fue como si el día de hoy viera llegar un plato volador. Fue tan impresionante que todos los días salía a jugar, me dejaba subirme arriba, estaba detenido por supuesto. Ajá. Mientras le movía las perillas negras, todo el resto era amarillo. Realmente me impresionó tanto,
me causó impresión,
que yo creo que eso fue como, los fierros me atrajeron más que nada.
Si bien en su casa ni la ciencia ni la investigación eran un tema cotidiano, a veces la curiosidad no nace de las palabras, nace del asombro. Antes de entender fórmulas o conceptos, hubo una imagen que se quedó grabada en su memoria y que, sin saberlo, abrió la primera pregunta.
La ciencia era una cosa no desconocida, pero no era central.
Ya, no era un tema central.
No, no era un tema, no. Éramos tres niños. Y mis dos papás, en realidad, cada uno ocupaba lo suyo. Uh-huh. Y nosotros jugando. Así que la ciencia no, como tal, no fue algo que hubiera permeado todo el ambiente, ¿no?
Claro, comprendo. Pero usted me cuenta que lo del tractor lo maravilló, le interesó, le dieron ganas de saber cómo funcionaba,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro. ¿Por qué andaba? ¿Cómo lo hacía andar? ¿Qué lo hacía andar?
Ya. Yeah.
Claro. ¿Cómo se arrastraba? ¿Para qué era tanta manilla? Me recuerdo, todas eran negras, unas perillas negras con barras amarillas.
¿Se obsesionó cómo entender cómo, claro, funcionaba eso?
Obviamente que aunque me hubieran explicado no habría entendido nada, pero igual.
No, claro.
Pero me impresionó, yeah, profundamente eso.
Wilkomirski llega a la Universidad de Concepción en 1955 para estudiar ingeniería química. La universidad era otra. Cerca de 4.000 estudiantes, una institución enfocada principalmente en formar profesionales. En su vida académica, Wilkomirski no solo vio ese cambio, fue parte de él. La UDEC crecería en escala, pero también en propósito. Desde la formación profesional hacia la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. Ese tránsito de universidad docente a universidad que produce ciencia y tecnología es una de las claves estructurales para entender su historia.
Decidí, sí, que iba a estudiar ingeniería, no otra cosa.
Yeah.
Pero solamente había ingeniería química aquí en la Universidad de Concepción.
Yeah.
Por lo tanto, era como una calle de una sola vía.
Un inicio forzado.
Claro, digamos. No tenía mucha elección.
Ya.
Yo no me arrepiento, sí. Perfecto. Así que, como en forma natural, entré a estudiar ingeniería química.
Una buena casualidad.
Una buena casualidad, de la cual me alegro mucho que ocurrió.
Bueno, volviendo a ese tiempo, ¿cómo recuerda usted que era investigar, hacer ciencia en ese tiempo? Si volvemos al pasado un poco.
Bueno, hay que volver atrás hartos años.
Uh-huh. Yo vámonos para atrás.
Me gradué el año 61, por lo tanto, entré a estudiar ingeniería química en el año 1955.
Ya.
Bueno, por radio años atrás. La Universidad de Concepción tenía, no recuerdo bien, pero alrededor de 4.000, 4.500 alumnos. Ahora tiene cerca de 40.000, 10 veces más grande. Y la investigación no era algo que... Yo como estudiante no andaba mirando nada de investigación, porque tampoco era mi campo. Uh-huh. Apenas estudiaba.
me identifico con eso.
Pero no existía realmente. No había una carrera tampoco de investigador. Uh-huh. Las facilidades, el laboratorio, en fin, eran estrictamente para docencia.
Perfecto.
Era una universidad que preparaba profesionales. No una universidad dedicada a desarrollo de ciencia o tecnología, no.
Su mirada sobre la ciencia en Chile es crítica y propositiva. No niega avances, reconoce talento y áreas destacables, pero advierte una limitación estructural, la baja inversión en investigación y desarrollo y la necesidad de una colaboración más dinámica entre empresas y universidades. Más que un reclamo, es una invitación. Pensar el desarrollo tecnológico como una política de largo plazo, como un foco en áreas críticas para el país y con impacto social, económico y ambiental.
Todavía gastamos una cantidad muy pequeña de fondos concursables para proyectos de investigación y desarrollo. Creo que
es
el más bajo de todas las naciones en desarrollo o desarrolladas.
Claro.
0.34 me parece, 0.36,
claro,
que
es
nada
bajo.
Casi.
Sí.
Pero eso ha sido una cierta forma de freno. Uh-huh. Pero hay otras limitantes también dentro de del país que, en mi opinión, han ralentizado el desarrollo de tecnología propia. En ciencias puras, en algunas áreas, biología en particular, uh-huh. Y en algunas de ingeniería, también de ciencia básica, física, uh-huh. hay cosas destacadas, muy destacadas. Claro. Sobre todo a nivel de profesionales de alta capacidad.
Uh-huh.
La cantidad, si uno suma a toda esa gente, es poca, es bien poca. No es suficiente como para tener una masa crítica de desarrollo permanente de ciencia y tecnología con un país desarrollado.
Claro.
Pero bueno, esas son las limitantes que veo, pero hemos avanzado sin duda.
Claro.
Bastante.
Claro, entiendo que
sí
falta mucho poner más énfasis quizás en fondos y dar más oportunidades y más...
Bueno,
claro, inyectar más fondos en esa área.
Claro, estas son opiniones personales mías, uh-huh. no reflejan para nada la que puede ser de colega, incluso de
no,
la
claro.
misma ingeniería. Es que si la cantidad de dinero que se emplea en Chile en investigación y desarrollo, en particular desarrollo de nuevas tecnologías que tengan aplicación,
uh-huh.
es muy baja. La mayoría viene de fondos concursables que son escasos,
claro.
pues es poca la plata que... En comparación con otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es un buen referente,
ajá.
la mayor parte del desarrollo tecnológico, no sé exactamente cuánto, pero yo creo que por lo menos un 80%, si no más, proviene de la empresa, que trabajan ellas internamente con equipos de desarrollo tecnológico o junto con universidades. Allá ahí está... colaboración muy estrecha, muy dinámica y permanente. Aquí las empresas en general son bastante reticentes por razones que no vale la pena discutirla ahora, pero muy reticente a gastar en investigación y desarrollo porque como que ven que se eterniza y no pasa nada.
Claro. Bueno, pero es súper interesante que usted nos dé este punto de vista, porque es un llamado claramente a ponerle más énfasis a la ciencia, darle más fondos, inyectar más fondos, ampliar fondos concursables. ¿Qué diría usted que es lo que se necesita si yo le digo hoy día haga un llamado aquí al presidente que nos está escuchando?
Bueno, en realidad hacer un llamado es como hacer una advertencia. No, quisiera decir que tal vez lo que podría mejorarse
es focalizar
los fondos concursables en áreas críticas para la nación. ¿Cuáles son áreas críticas que tienen mucho impacto social y económico?
¿Cuáles serían esas segundas?
Bueno, es obvio que hay ciertas áreas que uno no puede desconocer que son críticas para nuestra economía y también para la estructura social. La minería. Chile es un país minero, por lo tanto, de cada 100 pesos que entran o cada 100 dólares que nosotros exportamos, probablemente 60 provienen de la minería. Por lo tanto, desconocer este hecho es cerrar los ojos.
Claro.
Por lo tanto, deberíamos colocar mucho más énfasis en el desarrollo tecnológico en minería.
Uh-huh.
Actualmente hay tantas áreas, todo con la mano estirada, me incluyo yo, esperando que el Estado nos dé un poquito a cada uno. Entonces, con un poquito a cada uno dejamos a todos medio rezongando, pero con algo.
Claro.
Pero no, realmente no podemos aportar mucho, porque también el costo de la investigación y desarrollo a veces es muy alto.
Por supuesto. Bueno, esa es mi
impresión personal. Pero...
Uh-huh. Bueno, esa sería la sugerencia para que pongan ojo ahí. Quiero volver un poco al pasado de los tiempos de Igor estudiante. ¿Se acuerda usted del primer momento que entró a un laboratorio en la UDEC?
Bueno, no recuerdo si fue el primero o no, pero creo que el primero o de los primeros era analítica, química analítica,
okay. Cualitativa.
Había que entrar con guardapolvo, limpio, bien cerrado, y con los ojos bien abiertos para no meter la pata en algo.
Claro.
Era un poco como colegio, pero era bastante estructurado todo.
¿En qué sentido como colegio?
Porque todos nos portábamos muy bien.
Ah.
Por lo menos durante el laboratorio y las clases, fue relativamente bien. Ahora un poco más relajado.
Ya, qué bueno.
Algunos alumnos hasta duermen en clase.
Ah, no, ya. Nos pasamos para el otro lado del relajo.
La metalurgia en la Universidad de Concepción no se explica como un logro individual. Se explica como un proceso institucional. Un campo que se instala, se consolida y forma escuela. En su origen está la figura de Alexander Sutulov, convocado para hacer germinar el área de la metalurgia en la universidad, en un país que ya no era minero, pero que aún no formaba ingenieros metalúrgicos. A partir de esa visión, se conformó un primer núcleo académico que dio forma a la disciplina. Igor Wilkomirsky fue parte de esa primera oleada de profesores que se integró al proyecto. Ingeniero químico formado en la propia Universidad de Concepción, llegó al departamento en sus inicios, atraído por ese impulso fundacional, y desde allí contribuyó a consolidar la metalurgia química como un área estratégica. En esta historia construida en red, Wilkomirsky se vuelve un nodo clave, no solo por su productividad científica, es el chileno con más patentes registradas, sino porque ayudó a hacer escuela, a sostener líneas de investigación por décadas y a trabajar de manera continua con otros académicos y generaciones de estudiantes.
La verdad que nunca fue un propósito en mi carrera, ni lo sigue siendo al día de hoy. Cuando comenzamos a patentar, porque las patentes siempre han sido, con raras excepciones, colectivas.
No, pero hemos el crear, si bien, crear, si bien no es el fin patentar, pero la invención, la creación.
Eso sí, la creación y la mejora de lo existente.
Exacto.
O la creación de algo que todavía no existe, creo que es bastante estimulante.
Claro.
La verdad que es un buen estímulo intelectual. Ahora, ¿por qué patentamos? Uh-huh. Porque hemos visto esto durante por lo menos cuatro décadas, que muchos de estos desarrollos tienen potencial económico.
Uh-huh.
Entonces, vale la pena resguardarlo, y la única manera de resguardarlo es patentarlo y después publicar alguna buena publicación, porque también eso es una obligación que tenemos de hacer visible la Universidad de Concepción con publicaciones de primera calidad.
Claro.
Así que, si hay algo de interés y le vemos un potencial, lo patentamos y enseguida publicamos porque está ya cubierto por la protección de la patente.
Ese es el camino, digamos así.
Claro.
En un contexto de crisis climática, la fundición de cobre se ha convertido en uno de los grandes desafíos tecnológicos a nivel mundial. Producir metales estratégicos de forma más limpia ya no es una opción, es una necesidad. Desde la Universidad de Concepción surge una de las líneas más ambiciosas del trabajo de Igor Wilkomirski, un proceso de fundición que reemplaza los reductores basados en carbono por hidrógeno, abriendo la posibilidad de producir cobre sin emisiones ni escorias. Green Copper dialoga con los desafíos globales de la transición energética y de una minería cada vez más sustentable.
¿Me podría explicar así, for dummies, en simple, en qué se basa esa mejoría, ese cambio de procesos?
Claro, bueno, durante muchos años hemos trabajado en muchos aspectos de la fundición de cobre, que es un tema bien relevante. Uh-huh. Porque las fundiciones de cobre nuestras han ido quedando atrás, bastante obsoletas, y tienen ciertos problemas que son intrínsecos a las fundiciones.
Claro,
las emisiones fugitivas de gases tóxicos, generación de escoria, que hay que dejarla en botaderos de escoria, en fin. Así que hemos tratado de abordar varios aspectos de esta tecnología y también de desarrollar tecnología alternativa.
Ajá.
Y por ahí va el asunto del hidrógeno verde. La idea fue surgiendo a raíz de muchos proyectos anteriores, hasta que estructuramos una idea distinta, bastante distinta,
uh-huh,
que permite, por una parte, que no se generen emisiones fugitivas de gases y no se genere escoria. Y tiene varias etapas. Una de las etapas, la segunda, se reduce con un reductor potente, que en este caso se había planteado originalmente monóxido de carbono, pero otro de los profesores, el profesor Roberto Parra, sugirió usar hidrógeno verde. Entonces de ahí viene la idea del hidrógeno verde.
Okay.
Esta es una de las dos partes críticas del nuevo proceso.
Uh-huh.
Tenemos una planta piloto grande ya, vamos a construir una más grande, que ya tenemos los fondos.
Perfecto.
Tiene hartas etapas. La del hidrógeno verde es una más de las etapas.
Ya.
Y esperamos, tal vez, si todo sale bien, a fines de esta década, ver una planta de demostración funcionando.
Claro que sí. Va a estar muy
sería
buena,
un gran hito.
Por
eso es la verdad.
Claro.
Pero tenemos muchas tareas tecnológicas que resolver todavía.
Uh-huh.
Años que vienen de trabajo, investigación y desarrollo.
Por cada tonelada de cobre refinado que uno produce, produce hasta una tonelada y media de escoria, tiene hasta 4% de cobre. Y todos otros metales que no se pueden recuperar, el hierro, molibdeno, no quiero ser excesivamente optimista, pero creemos que si se cumple todo lo que nosotros esperamos, podría ser un cambio bastante radical en la tecnología de obtención de cobre refinado.
Su trayectoria se forjó también fuera de Chile. Estudios de posgrado en Estados Unidos y Canadá, trabajo en centros de desarrollos tecnológicos y una experiencia directa en la industria le dieron una perspectiva poco habitual. cómo se financia la innovación, cómo se negocian los tiempos, cómo se trabaja con hitos concretos y cómo miran las empresas a la universidad. Esa experiencia no solo suma currículo, ayuda a explicar por qué su trabajo insistirá una y otra vez en un punto crítico para el país, la relación entre la universidad y la industria, y por qué buena parte de su investigación no se queda en el papel, sino que busca escalar, probarse y transformarse en tecnología aplicada.
Después de obtener el doctorado, trabajé varios años en Canadá, uh-huh. en desarrollo de tecnología, en un instituto yeah. de desarrollo de tecnología que me sirvió de gran escuela para aprender también cosas que yo no sabía.
¿Cómo qué? ¿Nos puede contar?
La forma de abordar tanto a las empresas como a los subsidios estatales y los aportes de las empresas, toda la parte financiera y sobre todo la dinámica es bastante más exigente allá. Aquí todavía somos un poco menos productivos. Allá es al día a día. Aprendí también esa disciplina de cumplir con hitos casi diarios o semanales. Me sirvió de mucho. Antes había trabajado además como, no me recuerdo, 5 años en Huachipato.
Yeah.
Y también en la oficina de ventas en Huachipato. Así que tenía una visión también relativamente cercana a la industria.
Ok, pero le dio otra visión de un modus operandi
claro,
distinto.
Claro, me abrió los ojos que cómo ve la industria a la universidad y no solo cómo la universidad ve la industria.
Ya, perfecto, interesante. ¿Cómo cree usted que sus inventos o su aporte han cambiado o van a seguir cambiando la producción en la minería?
Bueno, sería súper pretencioso de mi parte decir que ha cambiado mucho. La verdad que...
Pero si fue revolucionario.
Sí, pero muchas de las patentes no se han usado, así que esa es la verdad.
Pero el tema del hidrógeno verde, por supuesto.
Eso esperamos que vaya a ser un gran hito.
En metalurgia, el impacto real se mide en procesos que se vuelven parte del funcionamiento de la industria. En el caso de Igor Wilkomirsky, hay desarrollos que hoy no se entenderían sin su contribución. Los procesos de tostación de concentrados de cobre, el tratamiento de materias con alto contenido de arsénico y el avance de los procesos extractivos del litio en Chile llevan su huella técnica y científica. Sin estos aportes, muchos de estos procesos no operarían como lo hacen hoy o habrían tenido un desarrollo mucho más lento.
La industria, sobre todo la minería, que industria tanto la metalurgia como la minería, son empresas que requieren inversiones enormes. Por lo tanto, cambiarlo de un día para otro es muy difícil. Es como el camino que hacen los elefantes. Hacen siempre el mismo camino y tratando de cambiar a otra huella es casi imposible. Ya tiene la huella marcada.
Pero al menos plantea la posibilidad
de
ocupar cierto.
Pero hay que demostrarle que también tiene no solamente ventaja tecnológica, uh-huh. sino ventaja económica.
Claro, eso es
sociales importante. Y ambientales. Esta es un multipunto. Hay que tener ganador en todos esos aspectos.
Claro.
Porque puede ser muy buena la idea, pero antieconómica. O ser contaminante.
En este caso,
o
no
dejar solucionar un problema y abrir otro.
El legado de una trayectoria se mide por lo que deja en el tiempo. Investigación, formación y una cultura de innovación que se construye incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Wilkomirsky forma parte de una red que hizo escuela y que sigue activa hoy. En esta historia, la Universidad de Concepción es escenario y protagonista, un lugar donde el conocimiento sostenido en el tiempo puede cambiar realidades.
Volviendo un poco a su trayectoria, ¿hubo algún momento, ya en el terreno más personal, en que usted quizás dijo, esto se está poniendo demasiado complicado o esto está muy cuesta arriba, quizás cuando estuvo trabajando en algún proyecto y dijo, voy a renunciar o me voy a dedicar a otra cosa? ¿Voy a ser actor, por ejemplo?
¿Voy a ser pintor de
la
puerta?
Claro, ¿por qué no?
No, afortunadamente no. no pasé por un trance tan duro, pero sí he tenido bastante problemas en mi carrera, claro, difíciles de resolver. Afortunadamente creo que una buena parte lo resolví.
¿Qué cree que lo hizo perseverar y quizás mirar
el paso lleno? Sí, la verdad que la disciplina y la perseverancia ayudan harto.
Muy importantes.
La pura capacidad o la inteligencia, claro, ayudan enormemente, pero no es suficiente. Yo creo que la tenacidad y la disciplina ayudan harto.
Qué importante.
No es que tenga tantas virtudes, pero algo de eso me ayuda.
Pero hay disciplina. Es como cuando dicen que existe la inspiración, pero te tiene que pillar trabajando.
Claro, obviamente.
Interesante. Y conversando, volviendo un poco al tema de los proyectos, quizás cuando algún proyecto no salió como esperaba, ¿qué aprendió de eso? Si es que se le ocurre algún proyecto que de repente haya tenido en mente y no funcionó.
Bueno, en general los proyectos, uno parte cuando son proyectos generados en la universidad o personales, haciendo pruebas a nivel de laboratorio para, primero, cálculos si son termodinámicos, cinéticos, en fin, y después prueba en laboratorio. Pero puede que no funcione. Si no funciona en laboratorio, bueno, se acabó y hasta ahí llegamos nomás. Pero si funciona en laboratorio y uno falla ya a escala mayor, por ejemplo, planta piloto,
claro.
Ya es un costo asociado alto.
Sí, problemático.
No hemos tenido afortunadamente esa falla. Sí hemos tenido algunos desarrollos que después resultaron poco rentables o no rentables. Eso es otra cosa.
Claro.
Y otros que han resultado buenos, rentables y tecnológicamente buenos y no atrajeron el interés de la empresa. También.
Puede pasar.
Sí.
Claro.
Pero nunca es tarde para volverlo a desempolvar.
Claro, ¿cómo se enfrenta eso? ¿Se sigue? ¿Cómo?
Es re difícil, ¿eh? Porque muchas veces la industria, lo que en un momento tiene mucho interés, ocurren como cambios de personal, hay una alta rotativa de personal, sobre todo en empresas muy grandes, y las personas que estaban interesadas, que podían tomar las decisiones, ya no están. Son reemplazados por otro, que hay que volver de cero, entonces como que se enfría todo el entusiasmo.
Como que hay que volver a negociar, convencer.
Claro, y eso es un poco desgastador también, y nos ha ocurrido que desarrollos bastante buenos, creo que algunos muy buenos, terminaron punto suspensivo a la espera de, y ahí estamos. Pero bueno, es parte del juego.
Exacto, hay que perseverar, como dice. Si usted pudiera revivir un día de su carrera, uno solo, ¿cuál sería?
¿Un día feliz de mi carrera?
Por supuesto.
Bueno, yo creo que cuando la Universidad de Concepción me propuso como candidato de la universidad para el Premio Nacional de Ciencias de Tecnología Aplicada, creo que fue un gran honor para mí.
Perfecto.
Aunque no me lo gané, pero igual el honor que me hayan designado fue una gran cosa, me significó mucho.
Claro, no es menos.
Dije, claro, desde el cabro de 17 años que tenía que entró a la U hasta hoy, dije, bueno, ha transcurrido harto.
Han pasado cosas, sí. Hartas cosas y buenas. Y si pudiera decirle algo a pequeño Igor que entró a la universidad, ¿qué consejo le daría?
Que estudie harto nomás. No saque tanto la vuelta.
Eso,
sacar
la vuelta, complejo.
Sí, porque es un background de ciencia, matemática, físico-química, termodinámica, todo eso que realmente el piso sobre el cual uno se soporta.
Ya saben, no saquen la vuelta. ¿Y qué consejo le daría a un estudiante que quiera innovar en Chile?
Le diría que por el momento siga estudiando hasta que se reciba. Y que solo entonces evalúe con mucho cuidado si lo que le interesa es solo innovar o también su carrera. Porque desgraciadamente no existe la carrera de innovador y de investigador en ninguna parte. Uno en la Universidad de Concepción o en cualquier universidad chilena es profesor.
Claro.
que tiene obligaciones docentes con los estudiantes, en fin, de publicaciones, de hacer difusión. Y la investigación es una más, no es la primordial. Es diferente, por ejemplo, si tú uno estuviera, no sé, en el MIT o en el Caltech, en que uno puede ser investigador puro.
Claro, como que no hay tanto tiempo para...
Claro, pero ahí tiene que llevar sus propios fondos, ganarse los fondos concursables o con las empresas, como que sea, y aportarle a la universidad.
Así que ahí está el consejo para...
Claro, yo creo que para un estudiante, no, mejor termine de formarse bien y después evalúelo.
Perfecto. Y hablando de la ingeniería metalúrgica, ¿cuál cree que son los desafíos actualmente en Chile que presenta la industria? ¿Hacia dónde va la cosa?
Bueno, obviamente la optimización de los procesos actuales, la mejora. La optimización significa aumentar los rendimientos, bajar los consumos energéticos, aumentar los sistemas automatizados, hacerlo mucho más dependiente de todos los sistemas modernos de control automático, todo lo que es la tecnología de inteligencia artificial. Todo esto va a ayudar sobre todo a la optimización de procesos. Y lo otro, mejorar la recuperación de metales secundarios, que actualmente muchos de ellos se pierden. Algunos de ellos que han estado en el, no sé, la opinión pública, como el cobalto, se pierden los relaves. Son cantidades muy pequeñas, pero que la suma tiene gran valor. El otro es mejorar la recuperación del molibdeno, metal de alto valor que contribuye enormemente a las arcas fiscales. El litio, bueno, está de más decirlo.
Entonces, la recuperación y otros metales que quedan ahí rezagados,
pequeños, que están contenidos, como el germanio, el renio, el galio, el indio. Estos son todos metales que están en cantidades ínfimas en los minerales, en los pórfidos chilenos, pero que actualmente van a los relaves, muchas veces se pierden, o en los humos de la fundición, o en los relaves, y no se pueden recuperar nunca más. Entonces, creo que eso a futuro es un imperativo.
Hay que darle la vuelta a eso.
Claro. Sí. Porque si no se recuperan, como decía, se pierden para siempre.
La historia de la ciencia se construye en instituciones que permiten que las preguntas persistan y que el conocimiento se transforme en procesos reales. En la Universidad de Concepción, la ingeniería y la metalurgia han sido parte de un proyecto colectivo orientado al desarrollo tecnológico del país. La trayectoria de Igor Wilkomirski permite leer esa historia desde dentro. Cómo se forma una escuela, se trabaja en red y la investigación universitaria incide en el desarrollo productivo de Chile.
Profesor, ahora le voy a pedir que me complete la siguiente frase. Mi vida en UDEC ha sido...
muy interesante.
Diría Wilkomirski, por cada tonelada de cobre refinado que se produce, se genera hasta una tonelada y media de escoria. Si se cumple lo que esperamos, esto podría significar un cambio radical en la tecnología de obtención de cobre.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección General, Paz Moraga Sabaj. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas. Agradecimientos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.